Mirá qué musiquita para empezar, ya casi disfrutamos del fin de semana, ya lo tenemos acá a un paso nada más. Y hablando de fin de semana y hablando de pensar en un poco de diversión, de esparcimiento, de salidas y demás, estamos en comunicación con Marisa Busker. Hola Marisa, buen día, porque vamos a hablar con ella sobre la obra que está presentando. Marisa, ¿estás ahí? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Paula, un gusto hablar con vos. Sí, se trata de Bella, que es una transposición a la escena de la obra que escribió Gabriela Cabezón Cámara, un texto, una novela gráfica, que deriva de su novel, que es Le viste la cara a Dios. Uh-huh. Bueno, yo tomé la adaptación que hizo Gabriela, que es la novela gráfica que hizo junto con Iñaki Echeverría. Uh-huh. Y casualidad, porque fue el libro que compré sin saber que existía el otro. Y estudié ese de memoria, de la primera palabra a la última. Qué y lo traspuse a la escena. Sí, es un texto maravilloso. Bueno, dentro de la temática terrible que presenta el texto, que es la trata de personas, la trata de mujeres, uh-huh, en este caso, para explotación sexual. Que bueno, no es solamente... Está tan directamente tratado el tema desde adentro, desde lo que es un prostíbulo, de lo que hace una mujer adentro de un prostíbulo, uh-huh, pasando por todas las etapas, o sea, sin ningún tapujo, está contado todo en detalle, sino también está tan expuesto directamente que a uno le da también posibilidades de imaginar otras situaciones, claro, a partir del hecho de la desaparición de una persona, porque a veces el tema de la trata no está visto de esa manera, desaparición y tortura, uh-huh, ¿no?, de una persona, además del exceso de violaciones cotidianas que sufren estas, claro, chicas cuando son desaparecidas, ¿no? Claro. Y todo lo que producen las familias y, bueno, y cómo salen después si es que salen. En fin, no está esta situación, sino el hecho de la desaparición y después todo lo que pasa a esta chica Bella, se llama Bella, con uh-huh, Y, adentro del prostíbulo hasta que logra irse de ahí, escaparse.
Podríamos decir que en este caso tendría un final feliz.
Sí, un final abierto. Ella puede romper con eso, claro, de alguna manera. La crítica escribió a veces que es como es que una heroína, está puesto como una situación de una heroína, que es muy difícil salirse así como se escapó ella, pero bueno, entra en complicidad con un policía que la quiere ayudar y finalmente se escapa, ¿no? Logra cometer su sueño, ¿no? Claro. De salirse de este lugar. Claro. Y empieza, en medio de la obra, está la parte de la complicidad que ella establece de alguna manera ficticia con el mandamás y, bueno, cómo va construyendo, uh-huh, los vínculos. El libro está precisamente escrito en ese sentido. Yo no pude sacarle ni una palabra. La idea era adaptarlo más, pero no pude.
Preferir... Es muy interesante porque estás hablando de una obra, de un texto en realidad, que cuenta una situación, sí, en la que hay más de una persona que está en la escena. Digo, está en la escena tácitamente o no, pero está en la escena a partir de la situación justamente que vos decías, que es arrastrada, que es captada, que es capturada de alguna manera, sí, y que es llevada a lugares y a padecer situaciones que no le son para nada las deseadas por esa persona. Y sin embargo vos estás encarando un unipersonal. Es, sí, muy interesante esa mirada.
Es interesante, sí. Fue un desafío hacerlo, porque no es un texto escrito para teatro. Claro. La obra tiene la ventaja de estar escrita en segunda persona, por ejemplo. Todo el tiempo se habla de voz. Entonces me permite visualizarme a mí misma, mirar cómo yo hago las cosas, digamos, voz, tratándome a mí misma, uh-huh, o sea, la víctima misma o a Bella misma. Voz cuando me dirijo al público... Y cuando me dirijo al público, los voces del público mismo. Entonces es una interpelación permanente de vos. Vos, ¿qué pensás vos de esto, no? ¿Vos? ¿Qué harías vos de estas cosas, no? ¿Cómo resolverías? Y por otro lado, también están los vínculos dentro del texto mismo, que, bueno, por lo que yo tengo entendido, Gabriela Cabezón Cámara estudió La zona gris de Primo Levi, que es un... Yo leí ese libro también, es un texto maravilloso, bueno, Primo Levi estuvo en Auschwitz, sobre los campos de concentración, y sobre los vínculos, los espacios mínimos que hay de resolución de vínculos entre las personas, porque lo que prevaleció en esta situación, en esos lugares, es el maltrato, la humillación, la vejación, la destrucción del ser humano, obviamente. En ese sentido también está muy bien tratado el texto. Claro. A mí me gustó mucho en ese sentido también. Y explora estos márgenes mínimos, la línea que hay entre fingir y hacerse parte finita, dice Bella, ¿no? Uh-huh. Y hacerse parte es lo mismo que estar muerta estando viva. Cuando ella empieza a entregarse, ¿no? A hacerse amiga del mandamás. ¿Cómo hacer para lidiar con esos dos mínimos espacios entre estar con ellos y estar con uno, ¿no? Y no morirse al mismo tiempo. Y bueno, y después ella se inventa una figura que es una figura espiritual, que es la figura de Dios, en este caso, como figura cultural, ¿no? Que rescata para mirarse un poco de arriba, para no sufrir el dolor, la tortura, la vejación, qué sé yo. Es un libro muy terrible, pero vale la pena verlo, está estéticamente bien puesto y está, yo estoy muy contenta con el trabajo, la crítica también lo puso en un muy buen lugar.
Elogió mucho, sí, sí.
Sí,
y aparte toda una apuesta también, porque le cuento a los oyentes que Marisa Busker, con quien estamos hablando, ha puesto, no solamente que ha hecho la adaptación del texto, sino que ha hecho la puesta en escena, la dirección, el diseño de luces, el vestuario, la musicalización. Digo, es un producto completo, concebido por tu forma de ver artísticamente esta obra, y es interesante ponerlo de manifiesto porque justamente eso encierra toda una mirada estética y artística.
Sí, muchas gracias por traerlo al debate. Hice todo yo, pero es una concepción, una forma, como vos decís, una forma estética de observar las cosas. Uh-huh. En general las hago todas yo. Uh-huh. Me gustaría alguna vez, en algún momento tener alguna persona más especializada por ahí en luces o en vestuarios, pero igual quedó muy bien elaborado. Pero yo trabajo con la figura del performer hace mucho tiempo, uh-huh. Investigo sobre esto. Yo me formé en la música clásica, viví en Holanda, trabajé en orquestas, bueno, acá en la Argentina también, hice música de cámara, y después me empecé a interiorizar en esta cosa del entrenamiento físico. Viví mucho tiempo en Oriente también, como 5 años, en Europa estuve, bueno, entre Europa y Oriente como casi 20 años afuera del país,
claro.
Para la formación en general, y bueno, en un momento haciendo música clásica, típico, así, de orquesta y de música de cámara, me agarró una crisis y empecé a investigar estas cosas del cuerpo, y hice una conjunción de las materias escénicas, el teatro, la danza y la música, en un mismo cuerpo performático, para lo cual desarrollé una metodología de trabajo, que da muchos resultados porque la estoy transmitiendo hace años ya y veo cómo se forman los jóvenes con esto, y realmente es un placer. Y es un tipo de pensamiento relacional al que se aborda a través de la metodología, y esto te permite crear la escena como una partitura de orquesta casi.
Claro.
O sea, el músico que compone una obra de orquesta hace todo,
claro,
pone todo ahí,
claro,
o sea,
claro.
Y trabaja con 80 instrumentos o 90 o no sé, o lo que se le pida que haga o lo que él desea hacer, pero no es que pide ayuda a otro para que le haga la parte del oboe, la parte del violonchelo, la parte... Él hace todo, investiga sobre todos los recursos a la vez, ¿no? Uh-huh. Bueno, puede pedir ayuda, obviamente, pero en este sentido está hecho este trabajo. Uh-huh. Sistema relacional.
Claro.
O sea, que uno puede... Yo a veces me pasa con la persona que me está haciendo ahora el sonido y las luces, que es una alumna también, que a veces por ahí me modifica un poco la luz o, bueno, está aprendiendo a pensar, usar este tipo de pensamiento
claro.
también. Y no es que destruya la obra, pero a mí me cambia la partitura, ¿entendés?
Por supuesto, es como ponerle un arreglo nuevo, una sombra
un
más,
nuevo.
Una pincelada más, totalmente, una pincelada más al cuadro.
Claro.
Esto que contás está volcado, por ejemplo, en el performer, Un diamante latente, en el libro.
Ah, sí, mira qué bien que te hayas enterado de esto. Uh-huh. Sí, el performer Un diamante latente es un único libro que escribí por el momento, en donde cuento, es un diario de viaje, cuento toda la historia de cómo fui construyendo la metodología, desde mis inicios en la música y las personas que fui encontrando por el camino que contribuyeron, las personas, los grupos que fueron contribuyendo también desde sus tipos de trabajo a esta formación, porque no es que yo inventé todo, ¿no? Además, es algo, yo me imagino que la figura del performer como figura me la inventé, pero fue una necesidad propia, pero no es una cosa que esté fuera del tarro, quiero decir. Se ve permanentemente en mis maestros en Holanda. Sí. Yo los veía que eran de alto nivel de formación. Los tipos me enseñaban a tocar el fagot, pero lo bailaban y cantaban y teatralizaban y hacían de todo para sacar lo mejor de sus alumnos, ¿no? Yo decía, ¿cómo puede ser que esto no esté metodologizado, ¿no? Que solamente algunos alumnos sensibles puedan llevarse esta parte y otros les queden la nada.
Y otros pasan simplemente.
Otros pasan de largo. Sí. Bueno, pasa eso, ¿no? Hay personas en el teatro, en la danza, en la música, en todas las áreas, que tienen más necesidad de esta, otra vez, congruencias de las áreas que otras, ¿no? Otros se conforman con ser simplemente instrumentistas.
Sí, sí, sí.
Y lo resuelven bien así.
Aspiramos a buscar un poco más allá de esas cuestiones. Algo que vos comentás y que me resulta inmediatamente lo ligo a esto, porque seguramente lo habrás visto y si no te lo recomiendo, hay un documental que hizo Gustavo Santaolalla que se llama Café de los Maestros, donde reúne a grandes personalidades del tango para contar justamente los secretos de esa música, los secretos de la orquestación, los secretos de algunos instrumentos, el por qué suena, de qué manera, que no se escriben. Digamos, hay un sonido del bandoneón, no recuerdo cómo es el nombre, hay un sonido del bandoneón que no se escribe, digamos, que es un efecto que le da el bandoneonista, el propio tanguero en el momento en el que está tocando. Hay una forma de pasar el arco por las cuerdas del violín que hace que ese violín suene de una manera completamente distinta y eso no se escribe, eso lo hace específicamente el artista que está ejecutando.
Claro.
En estas cosas creo que veo el reflejo de alguna manera de lo que vos proponés en el libro.
Sí, no lo conozco el libro de Santaolalla, acabo de tomar nota, lo voy a revisar.
Es un documental,
documental,
el Café de los Maestros,
eso.
Si lo ves,
voy a escribir todo el título,
lo tengo escrito.
Lo voy a mirar. Sí, algo de eso hay, pero yo lo tomo como una cosa concreta, un entrenamiento concreto. Trato de que no quede en el aire.
Claro.
De cualquier manera, cada cultura tiene sus características propias. Yo lo que trabajo sobre la formación de un cuerpo performático completo que pueda luego derivarse a las artes escénicas especializadas. O sea, y está dirigido a la expresión del lenguaje. Trabajo mucho sobre la espina dorsal, como lo llamo el núcleo generador. De ahí está la caja de la memoria también, que es cuando uno empieza a través de las formas a imaginar situaciones o a traer imágenes y a corporizarlas. Trabajo con los resonadores, que son cinco tipos de voces, que no tiene que ver con la voz del canto lírico, sino que son cinco resonadores que están ubicados a lo largo de la espina dorsal y que coinciden con los plexos nerviosos y con los chakras.
Ajá.
Entonces uno estimula a través de aprender los resonadores las zonas más sensibles del cuerpo, y esto hace que la caja de la memoria se empiece a activar, como que la circulación fluya.
Ay, qué interesante lo que estás diciendo. Yo ya, esto está en el libro, ¿estamos hablando de lo que está volcado en el libro o del trabajo académico?
No, está volcado en el libro. Claro. Hay muchos videos también en mi canal de YouTube que que fui subiendo sobre, que complementan el libro de alguna manera.
Claro.
¿Vos tenés el libro?
No lo tengo al libro, pero...
Ah, te lo voy a hacer llegar.
Me encantaría. Me encantaría sí, porque estás hablando además de con una locutora, estás hablando con una cantante y todo lo que estás contando sobre resonadores, sobre los efectos emocionales del cuerpo humano y los canales de energía, estos chakras que vos decís, es algo que está muy presente, no solamente desde la técnica vocal, sino desde lo interpretativo y desde donde salen ciertas energías que son necesarias para laburar, obviamente.
Claro, claro.
Así que
sí, vi que sos actriz también, ¿no? Que tenés que ver con
también,
la actuación.
También, sí, tengo, sí. Bueno, es una
es gran melange. Es muy linda tu voz, tenés una voz muy linda.
Muchas gracias. Sí. Es una gran melange. Bueno, vamos a contar, porque todo lo que has dicho hace que uno tenga más ganas de ir a ver Bella, pero vamos a contarle a los oyentes dónde la estás presentando, qué días, en qué horarios, contanos.
Sí, la estoy presentando en Ambigú, que es un centro cultural, mira, curiosamente fue prostíbulo antes.
Mira qué interesante.
Sí, todavía tiene las los timbres de las piezas en las paredes, lo dejaron de recuerdo las personas que tomaron esta, que están trabajando en este lugar. Y tiene las marcas de las piezas también, a pesar de que está el espacio ampliado, así que es muy interesante.
Uy, qué bueno.
Sí, la estrené en otro espacio en enero a la obra. Y ahora la volví a poner en este lugar.
Perfecto.
Es un poco hostil para el cuerpo, para mí, pero ya me estoy acostumbrando. Y la verdad que lo montaron muy bien, como teatro.
Qué
Si van a pasar bien. Ambigú queda en Juan Domingo Perón, 1829, que es Perón y Callao.
Claro.
Pueden llamar directamente 4371-0635 después de las 5 de la tarde o dejar un mensaje en el Facebook o reservar entradas a través de Alternativa Teatral.
Buenísimo.
Los martes a las 19.
Un horario ideal, la verdad.
Salir del trabajo y meterse
ideal
a ver
sí,
esto.
Absolutamente, un horario ideal que no te complica con las actividades del día siguiente porque no se termina tarde, así que está ideal para ir a ver Bella, el unipersonal de Marisa Busker. Marisa, muchísimas gracias por atendernos.
Paula, muchas gracias a vos, muy amable, y bueno, cuando quieran ustedes también en la radio, pásense por Ambigú, son por supuesto bienvenidos.
Bueno, me parece que sí que vamos a andar, al menos yo estoy casi asegurando presencia para la próxima semana, para el martes próximo.
Ay, bueno, te espero, sin duda.
Si me llego a hacer una escapadita te voy a avisar, te voy a llamar para saludarte luego de la obra. Marisa, un abrazo muy grande, muchísimas gracias.
Abrazo suerte. Para vos, gracias a vos, hasta luego, adiós.
Hablábamos con Marisa Ella es actriz y está presentando en este momento Bella, Le viste la cara a Dios, es la versión gráfica de esta adaptación que está haciendo y que está presentando en el Ambigú de Perón al 1800, los martes a las 19 horas. Así que tuvimos una hermosa charla con Marisa Busker.